Le tocaría ahora la intervención al doctor Gerardo Rodríguez, pero creo que vamos a contar con la participación de Mariana Zapatero, que va a hacer las funciones de informante y de lectora del texto que se nos ha enviado. Así que cuando usted quiera. El título de la comunicación, de la ponencia es Universidad, conquistar, colonizar, no, ese no es, ¿sí? Sí. Conquistar, colonizar, incorporar a través de los sentidos, experiencias caribeñas y suramericanas, fines del siglo XV, principios del siglo XVII.
Buenas tardes. En nombre de Gerardo leeré su ponencia y en principio él quiere realizar un agradecimiento que inicia de esta manera. Colegas y amigos, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores institucionales de este encuentro que tanto esfuerzo y trabajo comprometieron para que nos pudiéramos reunir en estos días. En segundo lugar, las menciones son personales para el gran equipo canario que representado en Eduard Aznar Vallejo, Roberto González Alacaín y Víctor Muñoz Gómez han estado presentes hasta en el más mínimo detalle como este de que pueda estar hoy a pesar de la distancia y de los pesares de la vida. Por ello es que mi abrazo amical cruza el Atlántico, como tantas veces hemos estudiado nosotros cruces e intercambios que a pesar de las dificultades resultaron posibles. En este contexto propongo estudiar las primeras percepciones sensoriales del Océano Atlántico, del Caribe y del sur continente americano, registradas en escritos de viajes originados en el lapso temporal comprendido por los textos colombinos, de fines del siglo XV hasta los consignados a principios del siglo XVII por Fray Diego de Ocaña. La conquista, colonización, incorporación del continente americano a la monarquía hispánica puso en contacto espacios geográficos y culturas a escala planetaria. Los diversos mundos de la Baja Edad Media se transformaron en un ámbito global, creándose nuevos espacios sociales, políticos, económicos y culturales diferentes e interconectados. Uno de esos grandes escenarios de nueva creación fue generado en torno al Océano Atlántico. Los hombres que se lanzaron a cruzarlo llegaron al continente americano con ansias y expectativas, con una mirada europea al mundo que incluía una manera europea también de sentirlo. Estas formas de percibir sensorialmente el mundo, desarrollada a partir de los estudios sensoriales en general y de la historia de los sentidos en particular, tiene escaso estudios en lo referido a cómo plasmaron este choque sensorial los primeros viajeros y escritores de Indias, especialmente los referidos a las cuestiones sonoras y auditivas. Es por ello que realizo un abordaje sensorial de aquellos textos, dado que los sentidos contribuyeron a forjar las miradas de los otros, a partir de las cuales fue posible la interacción posterior, dando lugar a una verdadera conquista sensorial de América. En este sentido, el Grupo de Trabajo Europa-América de la Academia Nacional de la Historia, conjuntamente con el Grupo de Investigación y Estudios Medievales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ambos de la República Argentina, acaba de publicar Sentir América, registros sensoriales europeos del Atlántico y de América del Sur, siglos XV y XVI. A partir de allí, Gerardo hace dos apartados, uno en referencia a las categorías que se utilizan dentro de la historia de los sentidos y a partir de allí hace su aplicación a la devoción guadalupana. Haré algún resumen de algunas partes del escrito. En este trabajo me interesa subrayar los canales de difusión del culto guadalupano en América, sus experiencias caribeñas y sudamericanas, fines del siglo XV, principios del siglo XVII, a partir del estudio de los testimonios de los jerónimos y de los relatos de los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe, haciendo hincapié en la importancia de los sentidos en la configuración de tal devoción. La Guadalupe cruza el Atlántico y entonces el imaginario cristiano hispánico medieval que acompaña a los primeros conquistadores y colonizadores, en su mayoría extremeños y devotos de la Virgen, llega al nuevo continente, transformándose a partir de esta experiencia americana. Herencia y experiencia resultan necesarias para comprender los diferentes recorridos y manifestaciones de la devoción guadalupana en América, cómo llega desde Extremadura, cómo se difunde en su peregrinaje americano y cómo se transforma en otra casi mexicana autóctona que con el paso del tiempo regresa a Europa. la importancia sensorial de la construcción devocional guadalupana, la análisis desde la perspectiva analítica ofrecida por la historia de los sentidos y en particular a partir de las nociones de sentidos, de intersensorialidad, de marcas sensoriales y de comunidad sensorial. Se considera a Nuestra Señora de Guadalupe protectora de todo el género humano, intercesora ante su Hijo. Es una Virgen redentora, auxiliadora, que socorre y redime ante el infortunio, tal como le expresan, entre otros, González Fernández de Oviedo y Valdés, al hacer referencia a la protección que la Virgen da a las mujeres taviras y a otras personas en alta mar, en el año 1519, y en estos términos. Entonces fue tan grande el alarido y lágrima de todos aquellos pescadores cristianos llamando a Nuestra Señora de Guadalupe y encomendándose a ella, que pareció que abrían el aire y llevaban al cielo sus clamores. Santa María de Guadalupe, como intercesora de los pescadores, se manifiesta sensorialmente, alaridos, lágrimas, apertura del aire, clamores que llegan al cielo. Una atmósfera cargada de marcas sensoriales, en especial auditivas y visuales, como forma de despertar otras sensaciones y emociones en una comunidad sensorial jerónimo-guadalupana. Estas marcas siempre remiten a varios sentidos que interactúan y despiertan en el creyente otras manifestaciones sensoriales. ¿Por qué hablo de una comunidad jerónimo-guadalupana? Porque fueron los monjes jerónimos a cargo del monasterio desde su fundación en el siglo XIV hasta la enclaustración de 1835, quienes implementaron, al redactar los Milagros de Guadalupe, diversas estrategias y prácticas discursivas tendientes a expurgar de los relatos de devotos y peregrinos toda connotación heterodoxa, ajena a la ortodoxia cristiana de la época. Heterodoxia en la que resultaba muy difícil caer, en especial en sociedades y ámbitos de fronteras. La expansión de la devoción a la Virgen de Guadalupe por el continente americano resultó muy rápida. Su nombre estaba en boca de los conquistadores y de los misioneros. Cultura y comunidad guadalupanas que incluyeron imágenes y palabras como modos de acción evangelizadora, dado que las imágenes transmiten y visualizan conceptos que naturalmente comunicaban las palabras. Esta ligazón puede verse en los Milagros de Guadalupe que constituyen un cuerpo documental notable, tanto por la calidad y cantidad de información que brindan, como por el perfecto estado en que se conserva. Los fieles de Guadalupe imploran su intercesión por variados motivos y esperan su intervención milagrosa para poner fin al cautiverio, superar peligros y zozobras en el mar, enfrentar enfermedades y dolencias, sortear pestilencias, sequías y obtener protección, asistencia y liberación ante diversos males y peligros. Los jerónimos, al redactar los milagros, implementaron diversas estrategias y prácticas discursivas con el fin de quitar toda connotación heterodoxa a los relatos de devotos y peregrinos, contribuyendo a crear un habitus catholicus, es decir, una forma cristiana de comprender el mundo que contó entre sus pilares a la devoción mariana. Gracias a la acción de los jerónimos, el culto a Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe cruza el Atlántico rápidamente junto con los hombres del mar, que la convierten en señora de nuestros descubrimientos. La profunda fe de los conquistadores quedó reflejada en una gran cantidad de relatos milagrosos que los tienen por protagonistas. Solo algunos ejemplos: Antonio de Quijano, escudero y vecino de Medina del Campo, pidió protección para él y otros 29 hombres para no perecer en el mar cuando iban a descubrir una isla que decían muy rica. Pablo de Cervera, portugués, peregrinó a Guadalupe por haber sido librado 4 veces de morir estando en las Indias. Antonio de Silva, natural de campo, mayor, y otros 200 hombres recibieron el favor de la Virgen estando en alta mar y de regreso a las Indias. En relación con lo dicho, me interesa referirme brevemente al testimonio de 2 frailes guadalupanos, Diego de Ocaña y Pedro del Puerto. Fray Diego de Ocaña ingresó al monasterio en 1588 y en 1599, junto al padre Fray Martín de Posada, partió rumbo a América, con la misión de fomentar la devoción de la Virgen y recoger diferentes donativos. Para lograr ambos fines, redacta la Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, que inserta dentro de su obra mayor, representándola en las ciudades de Potosí y Chuquisaca, escrita en un lenguaje llano, dado que estaba pensada para ser representada y no leída. Transcribe gran parte del Códice I de los Milagros de Guadalupe, en particular las leyendas referidas a la Virgen y el primer relato sobre la liberación de un cautivo. ¿Qué mejor manera de difundir la fe en Cristo sino a través de los milagros que obraba por intercesión de su madre, representados teatralmente? El viaje de Diego de Ocaña comenzó el 3 de enero de 1599 y finalizó en la Pascua de Navidad de 1604. De la primera lectura de su relación se desprende la interpretación de Ocaña como viajero y de su texto como relato de viajes, dado que la narración se organiza a partir del viaje, aunque también participa, por contenidos, de la crónica de las memorias de predicadores. Incorpora mapas y dibujos de los nativos con sus trajes y retratos de ellos e imágenes de la Virgen realizados por él mismo. Fray Diego de Ocaña difundió el culto y la imagen guadalupanos como una forma de imposición de una cosmovisión cristiana de la sociedad a partir de los textos e imágenes que inspiran fe, y al hacerlo hizo cosas con las palabras y las imágenes, en tanto que su relato no se refiere solamente a un momento dado, sino que se desenvuelve a través de prácticas repetitivas que generan identidad. La elaboración doctrinal referida a la intercesión de Santa María de Guadalupe puede verse tanto en los cuadros pintados por él como en el contenido de sus textos, en el uso de la palabra como palabra de oración y la oración como ruego a Santa María de Guadalupe, que escucha y actúa en consecuencia. Los fieles piden, imploran a la Virgen a través de rezos, hacen votos y finalmente tienen su recompensa. Diego de Ocaña nos ofrece un relato pormenorizado de su viaje americano, relato en el cual registra tanto situaciones cotidianas como procesiones solemnes, tanto encuentros con personas anónimas como entrevistas con las más altas autoridades virreinales, y ofrece la recreación tanto de paisajes naturales como de ámbitos creados por los hombres. Es un viajero atento, que presta atención a todo lo que ocurre en su entorno, dado que muchas veces necesita de sus sentidos y no de sus saberes para enfrentar la realidad. Lo que incorpora por medio de los sentidos, la vista, el gusto, el oído, el tacto, el olfato, en este orden, lo atesora como experiencia y actúa en función de ella. Por ejemplo, los sonidos, a los que siempre presta atención, le permiten reconocer la cercanía de un caudal de agua, la presencia de un núcleo poblacional. En esta oportunidad, los ruidos los salvan de morir aplastado. Una fuerte tormenta lo sorprende en el puerto de Portobelo, en el convento de la Merced, y cito la obra, que era toda la casa un buhío de madera tosca y paja. Habiendo un día acabado de comer, comenzó la casa a crujir y yo levantéme de la mesa y salí corriendo afuera. Mi compañero dijo que para qué corría. Respondí que para no quedar enterrado y que saliese fuera pronto. Estos diferentes registros remiten a una cuestión central en relación a su obra, referida a quienes eran los destinatarios de estos textos. Si bien a priori estaban dirigidos a una audiencia conventual, se menciona a los priores del convento o bien se afirma la ortodoxia, los tópicos que registran, las formas de expresiones que emplean, que denotan una alta emotividad, por ejemplo, ante el dolor que expresa Fray Diego por el fallecimiento de Fray Martín de Posada, el hermano Jerónimo con quien viajaban, ocurrido en septiembre de 1599. El cruce del Atlántico de los textos e imágenes referidos a Santa María de Guadalupe está cargado de sentidos. Diversas marcas sensoriales expresan tanto lo que sienten los fieles como la respuesta de Nuestra Señora. Mientras unos rezan con devoción, sienten los fieles como la respuesta de Nuestra Señora. Perdón. Mientras unos rezan con devoción, rezos devotos que se manifiestan corporalmente a través de los sentidos, sonoridad de la voz, silencio como forma de respeto, movimientos con las manos y con el cuerpo, instrumentos utilizados para la oración, la Virgen responde siguiendo los mismos parámetros, la serenidad reflejada en el silencio, la luz clara o el color blanco. De allí que hable de una comunidad sensorial, el fervor bien despachado en las diferentes expresiones devocionales como mecanismo para lograr una petición favorable reúne en sí mismo todos los conceptos señalados, sentidos, intersensorialidad, marcas sensoriales y comunidad sensorial. Fray Diego de Ocaña considera que la comunicación es esencial para la difusión del culto guadalupano y para la obtención de limosnas. Reconoce la importancia de la palabra y la necesidad de buen entendimiento para asegurar óptimas relaciones con los nativos, dado que muchas veces en los diálogos rápidos y los modismos locales generan todo tipo de confusiones. Ofrece la posibilidad, entonces, estos milagros de Guadalupe, de reflexionar todavía hoy en día sobre los modos y maneras de conquistar, colonizar, incorporar a través de los sentidos, experiencias caribeñas y sudamericanas, fines del siglo XV, principios del siglo XVII. Muchas gracias.